Vigésimo noveno. Elena dormía cerca de él, tranquila y casi sin moverse. Ya llevaba en su casa cerca de una semana y nada había acontecido. Él casi esperaba con nerviosismo y esperanza el día en que el maldito radio despertador comenzase a emitir aquel sonido horrible, y luego buscara solo en el dial, y después sonara la voz angustiada de su hija pidiendo auxilio. No sucede nada. Si así era, si nada sucedía en los próximos días, sería para él la confirmación definitiva e irrefutable de que al final la razón se imponía. Y todo era debido a una mala jugada de su desesperada mente. Si así era, no cabría lugar a la duda. Sería un demente atenazado por la muerte de su mujer y de su pequeña hija. Trigésimo. Elena llevaba ya 10 días en aquella casa sin que ningún hecho anómalo o inexplicable hubiera acaecido. Pese a todo, su actividad era frenética por las tardes y los fines de semana, sus ratos libres, y siempre estaba de aquí para allá, tomando medidas, pensando mientras observaba las paredes, anotando cosas en un pequeño cuaderno de tapas negras, hablando por teléfono con gentes distintas. ¿Qué piensas? Ella miró a Carlos volviendo de algún lugar en el que sus elucubraciones la tenían atrapada y alejada de la realidad. ¿Qué pienso? Bueno, quizá estés empezando a dudar. Mira, Carlos, en esta casa hay algo extraño, lo noto. No sé qué es, pero hay algo. A lo peor es que hay un vecino que ronca, o una vecina que roba ropa del tendedero, bromeó. Él rió casi sin ganas. El tiempo pasaba y no avanzaba, y lo peor de todo es que ahora también había perdido el contacto con Laura. Aunque odiaba aquel maldito aparato, aunque odiaba aquel sonido terrible, luego llegaba la voz de su hija, y con esa voz la posibilidad alucinante de volver a reencontrarse con ella de alguna forma. ¿Mañana vas a ver al tal padre Salas? Sí, y no me apetece en absoluto. Lo hago por mi padre, lo hago porque el pobre hombre quiere ayudarme y no he sabido cómo decirle que no. Elena se levantó de la mesa en la que se encontraba entretenida con algunos papeles y se acercó hasta él con el gesto firme y decidido. ¿Sabes, Carlos? A veces pienso que el único que de verdad no se cree tu historia eres tú mismo. Carlos la miró confundido y contrariado. No te entiendo. Sí, mira, Marta me llamó a mí. Tu padre siempre ha estado a tu lado e incluso ha implicado a una tercera persona. Y yo misma llevo 10 días y no he puesto tu palabra en duda en ningún momento. Carlos quedó sumido en un profundo silencio hasta que le preguntó, casi como pidiendo auxilio. ¿Y qué piensas que debo hacer? De momento cambiar de actitud y empezar a colaborar de verdad. Hablar conmigo, ser sincero en tus respuestas, ir a ver al padre Salas con absoluta confianza, investigar. ¿Investigar? Sí. Por ejemplo, hasta el momento no me has dado ningún detalle acerca de tu mujer. ¿Qué sabía? ¿Hasta qué punto pensaba que Laura estaba loca o había sido poseída? Pero ya te he dicho que ella y yo no... ¿Y tu mujer no tenía ninguna amiga? Él se quedó unos breves instantes pensando. Bueno, Alicia solo tenía una amiga, lo que se dice una amiga de verdad. Se llama Ana y es arquitecta. ¿Y no has hablado con ella? ¿Qué te ha contado? Solo hablé con ella una vez, tras la muerte de... Vale, pues tendrás que volver a hacerlo. Aquella mujer valiente y decidida le tenía sorprendido. Conforme pasaban los días, admiraba más su espíritu y vitalidad, y se alegraba de estar compartiendo todo lo que le estaba sucediendo con ella. Se alegraba de que Marta le hubiera recomendado confiar en su amiga. Trigésimo primero. Era sábado por la mañana y había optado por dar un largo paseo en coche para entretener la mente e intentar que los minutos pasasen con mayor velocidad. Una especie de ansiedad le tenía amordazado, momentos antes de su entrevista con el padre Salas aquella misma noche. No entiendo por qué narices estoy tan nervioso. En los semáforos podía comprobar cómo en los coches de su alrededor la gente aprovechaba las primeras.